Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Un saludo muy cordial, señoras, señores, bienvenidos. Aquí estamos en este ya miércoles, hoy 7 de abril de este año 2021, en este tiempo para el deporte, con la parte técnica ya y dispuesto para que no falle nada. Ahí están nuestros compañeros que nos saludan, Juan Diego del Pino y Juanjo González. Y aquí ante este micrófono, quien les habla, José Manuel Martín. En una jornada donde tenemos que repasar qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas y qué vamos a tener en estas próximas horas, al margen de comentar que ya vamos mirando un poquito al fin de semana este próximo, porque hay modalidades que vuelven de nuevo tras el paréntesis de estos últimos días de la Semana Santa. Y en la jornada de los miércoles nos acompaña nuestro compañero periodista Pedro Ángel Gómez Barreto, al que ya le vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, José Manuel, saludos cordiales, muy buenas tardes y también a nuestra querida audiencia.
En la jornada del día de ayer hemos tenido en el mundo del baloncesto, dentro de la Champions, en la pista del Santiago Martín. Ayer lo comentábamos en la previa con el Lolo Débora, consejero del conjunto tinerfeño, que el Lenovo se jugaba mucho en este encuentro frente al Burgos, y al final la victoria para el equipo tinerfeño se consumó 89-60 y se dio un gran paso en esa primera posición, Pedro.
Sí, efectivamente, era el último partido de esta fase clasificatoria. Ya tanto el Lenovo Tenerife, conocido popularmente como nosotros decimos Canarias, y el San Pablo Burgos estaban clasificados, pero la disputa de este partido iba a dilucidar si era primero o segundo clasificado, porque en la siguiente fase, que es la final, fase a 8, que ya están clasificados estos dos equipos, como digo, el ser primero te implica jugar con un segundo clasificado de otro grupo, con lo cual se entiende que los primeros clasificados son los equipos más fuertes. En la primera vuelta, el Burgos había ganado por 22 puntos de ventaja, 101-79, y ayer fueron 29 puntos de diferencia, un auténtico repaso del conjunto de Lenovo Tenerife al San Pablo Burgos, con lo cual le da la primera posición, San Pablo Burgos segundo, están clasificados los dos, habrá sorteo, evidentemente, a ver quién les toca, para esa fase final a 8 de la Champions League.
En cuanto a la clasificación de la Champions, pero en materia futbolística, sigue los equipos españoles en competición, y ayer en cuartos de final el Real Madrid se impuso al Liverpool por 3-1.
Sí, efectivamente, fue un partido no fácil, porque siempre partidos de Champions son complicados, pero defraudó totalmente el Liverpool, muy flojo, sobre todo en defensa, unos fallos garrafales para un equipo que está aspirando a ser campeón de Europa y que ha sido campeón de Europa, evidentemente. De todas maneras, el Madrid jugó bien, ganó 3-1, buen resultado que le da pues prácticamente meterse en semifinales, aunque queda el partido de vuelta la próxima semana en Anfield, en Liverpool, con un 2-0 pasaría el Liverpool, pero lo vemos bastante complicado, vemos al Madrid enchufado y el Madrid con un gol ya prácticamente tiene el pase asegurado. El otro partido fue Manchester City 2, Borussia ante Dortmund 1, el equipo de Guardiola, también uno de los favoritos para estar en la gran final de la Champions, ganó sobre la bocina en el minuto 90, marcaba el 2-1 y puede afrontar con un poquito de tranquilidad el partido de vuelta en Alemania la próxima semana. Para hoy, Bayern Múnich-PSG, un partidazo, el campeón de la liga alemana, el Bayern Múnich, y actual campeón de la Champions, y con el PSG, el campeón de la liga francesa, y el otro partido es el Oporto de Portugal y el Chelsea de Inglaterra.
En cuanto a la clasificación de nuestros equipos, esperemos que lleguen lo más lejos posible, pero en el camino para cerrar a la jornada del día de ayer, nos tenemos que ir al grupo canario de la tercera división. Ahora entraremos con protagonista. El Santa Úrsula repescaba un partido frente al conjunto de la Unión Güímar y al final hubo reparto de puntos. 0-0 concluyó este encuentro y el Santa Úrsula, que además, Pedro, mañana tendrá otro compromiso, porque aquí no para la semana, vamos a tener fútbol todos los días.
Sí, efectivamente. Esto es el problema que ha habido con el tema del COVID, ¿no? Se han aplazado pues durante 2 meses, 3 meses las competiciones y ahora a toda carrera hay que disputar partidos. Estamos hablando de un equipo que no es profesional, un equipo que tiene los jugadores pues sus trabajos, sus estudios, su vida particular, su vida familiar, y esto estar jugando pues cada 2 días prácticamente es realmente un disloque, una auténtica locura, ¿no? Ayer, lamentablemente, un punto solo. Siempre se dice que sumar es importante. Aspirábamos y deseamos que el Santa Úrsula sumase los 3 puntos, pero bueno, hay más partidos, hay que jugar, y el Santa Úrsula tiene un buen equipo que puede aspirar a salir de esa zona peligrosa en la que se encuentra junto al Vera y el Atlético Victoria, los equipos del norte.
Sí, porque mañana está señalado en el Argelio, en el campo del municipio de La Victoria, el choque entre el Atlético Victoria y el CRI Santa Úrsula, partido que arrancará a eso de las 7 de la tarde. Antes de entrar con el míster del conjunto del Santa Úrsula, en la jornada del día de hoy, en el grupo canario de la tercera división, pero en Gran Canaria, en el otro grupo, se disputan a partir de las 6 el Lanzarote Panadería Pulido y a las 8 el San Fernando Las Palmas. Y en la jornada del día de hoy, ¿te queda algo más de fútbol por añadir, Pedro?
No, simplemente que la tercera, como tú dices, hoy ese partido, hoy no, perdón, mañana, y también el fin de semana, que va a ser apoteósico, porque tanto el Atlético Victoria como el CRI Santa Úrsula e incluso el Club Deportivo Vera tendrán compromisos durante el próximo fin de semana, el domingo, sábado, domingo, incluso la próxima semana,
el martes, porque miércoles y jueves. El Vera no juega el fin de semana y su partido será el martes con el Atlético Victoria.
El martes con el Atlético Victoria.
Y mira, exacto. Martes y 13,
Sí, sí.
Vete preparándote.
Bueno, pero no importa, aquí la mala suerte no la va a tener ninguno de los dos equipos, vamos a ver qué es lo que depara. En cuanto al fútbol, que tú me estabas haciendo la pregunta, pues te digo, el Tenerife esperando al viernes, que jugará por Cadena Gol TV, lo podremos ver gratuitamente, reciba el Sporting de Gijón, un Tenerife que se encuentra clasificado en 13ª posición y que evidentemente tiene 7 de ventaja sobre la zona de descenso que marca el Cartagena, que es cuarto por la cola y que está ahora mismo en situación de descenso a segunda vez. Esperemos que el Tenerife sume, aunque las aguas no bajan muy tranquilas. Hay muchas protestas al juego que está realizando el equipo de Luis Miguel Ramis, pero esto será sin duda alguna ampliamente profundizado y analizado por nuestro compañero Javier Cabrera el próximo viernes. Y en cuanto al fútbol regional, pues ya tú lo sabes, tú lo has comentado, seguimos con el nivel 3. Hasta mañana, jueves día 8, estaban estipulada la normativa de suspenso. La Real Federación Española de Fútbol, el ámbito nacional, sí pueden jugar, pero la Federación Tinerfeña de Fútbol está esperando a ver si cambia este semáforo rojo a un nivel menos y puede volver otra vez la competición.
Y en materia de fútbol sala, creo que a las 8:15, esta noche, por fin se recuperará en tercera división el partido que en su día fue aplazado, que ya ha tenido varios aplazamientos, entre el Realejo y el Ronda Sport, Realejo Rambla de Castro, y ya daremos cumplida información en el mundo del fútbol sala en categoría masculina. No se juega en nada, pero a partir de ahora empezará ya la otra fase, la de la permanencia y también la de por el título, donde van a estar también nuestros equipos de aquí del Valle de la Orotava. Vamos al diálogo ya con nuestros invitados. Rubén García es el míster del equipo de la tercera división nacional, el CRI Santa Úrsula, que ayer jugaba con el Güímar, que concluyó ese partido con empate a 0. Hola, míster, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal?
Por ahí también te saluda nuestro compañero Pedro Barreto.
Buenas tardes, buen amigo, muy buenas tardes, amigo.
¿Qué resumen podemos hacer de este encuentro, míster?
Bueno, ayer teníamos partido como local ante el Güímar, se ve la dificultad del rival, al fin y al cabo el Güímar, a pesar de que la tabla clasificatoria no le acompañe los resultados, es un equipo con un potencial de plantilla muy bueno, con jugadores muy contrastados de la tercera división, y sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ya lo habíamos hablado así, lo habíamos estudiado así, como un partido complicado para afrontar por la necesidad también de puntos que tenemos los dos equipos, y ayer pues así se sucedió, ¿no? Nos encontramos enfrente a un Wimar que estuvo muy bien, y estuvo incluso en ciertos aspectos del partido, hay que reconocer que mejor que nosotros, y la verdad que al fin y al cabo contento por el esfuerzo que han hecho los chicos después del parón, tener que jugar dos partidos en apenas tres días y haber sacado cuatro puntos de esos dos partidos, y ahora pensar en el Victoria, no queda otra.
Sí, comentaba nuestro compañero Carmelo Mon hoy en su crónica del partido que, bueno, que el meta Juanje de tu equipo estuvo acertado y que ha salvado de la derrota al Santa Úrsula frente al Wima. Es el titular que él pone.
Sí, el titular de Mon yo lo he leído y bueno, él lo ha determinado así. Yo creo que hay acciones también nuestras en las cuales interviene Brandon muy bien. Juanje es evidente que está muy acertado. Yo para mí no voy a descubrirlo. Para mí, sin ninguna duda, nosotros tenemos al mejor portero de la tercera división. Siempre lo hemos dicho así, no de ahora, sino de las cinco temporadas que lleva con nosotros. Siempre lo hemos defendido como el mejor de la categoría, como un portero referente para todo el club, como un jugador referencia para los jugadores de base también, por no solo por su comportamiento dentro del campo, sino también por su comportamiento ejemplar dentro del equipo. Y la verdad que ayer estuvo acertado, está a un muy buen nivel, él siempre lo ha estado, siempre con nosotros ha estado a un buen nivel, y sí, en la crónica de Mon destaca Juanje, y ayer es verdad que fue uno de los jugadores más destacados, pero nosotros también hicimos llegada, aunque en la crónica no aparecen, y también tuvimos oportunidades para habernos llevado los tres puntos.
Pedro.
Hay una pregunta fácil para el míster, que además es muy buen psicólogo e intenta recuperar lo mejor de su equipo y de su plantilla, ¿no? Esto es una locura, la competición es una locura, porque cada dos días, cada tres días un partido, no somos profesionales, como se suele decir. Esto es un auténtico disparate, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo jugar un fin de semana, preparar el partido siguiente la semana, siguiente fin de semana, habiendo corregido las cosas, los defectos que se pudieran ocasionar en un partido, pero en esta situación de un día así y otro también, mister, esto es un disloque. No hay manera de preparar un partido con todas las de ganar, ¿no?
Hombre, yo creo que a nosotros no se nos ha hecho justicia, a nosotros creo que se nos ha maltratado, sí, realmente se nos ha maltratado, porque en una liga donde tan corta, con apenas 20 partidos, que te pongan 6 partidos en 14 días, o sea, estamos hablando de que más de la mitad de una vuelta la vamos a tener que recuperar en 12 días. Si tenemos una lesión, esos jugadores se van a perder más de la mitad de una vuelta de la competición. Si tenemos cualquier tipo de incidencia en un partido, ya tú ves, y no solo eso, sino el cansancio psicológico y físico de los futbolistas, porque no somos profesionales, como tú bien dices, y todos nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, para el día siguiente ir a trabajar. O sea, que hay que acompañarlo de eso. Yo creo que no se ha hecho un calendario.
Hombre, y lo puedes unir también, en Rubén, y que no me interpreten mal lo que voy a decir, que mientras en nuestra isla estábamos en los niveles que hemos tenido, pues que no se ha podido entrenar, que no se ha podido jugar, otros que militan en este mismo grupo, en otra isla, por ejemplo en La Palma, sí, allí han podido entrenar al menos, y por lo menos está un poquito más rodado que los nuestros.
Sí, lo que te digo, que no puede ser que en una liga tan corta de 20 partidos, estamos hablando que más de una cuarta parte de la liga la vamos a jugar en 12 días. O sea, es una barbaridad. O sea, nosotros teníamos hasta ahora unos números que son bastante aceptables, estamos en zona de descenso porque siempre hemos estado en zona de los 6 que jugarían por la salvación, porque siempre hemos estado con 2-3 partidos menos que los demás, pero hasta que hemos llegado hasta aquí, nuestros números, nuestros puntos son equiparables a los equipos de la parte alta, y lo que no queremos es que esto nos perjudique, porque nosotros en base a partidos perdidos, en cuanto a números de goles encajados, estamos equiparables a los equipos palmeros, y en cuanto a promedios también, porque nosotros, date cuenta que aún tenemos por jugar 4 partidos, que son 12 puntos, o sea, cuando hay equipos que solo le queda un partido por disputar, pero lo que no nos parece justo es que de manera unilateral se nos haya interpuesto jugar ayer, terminamos a las 9 de la noche, y que mañana a las 7 de la tarde tengamos que disputar otro partido. Es una barbaridad.
¿Qué haces? ¿Hoy vas a entrenar? ¿Qué vas a dar descanso? ¿Qué vas a hacer?
48 horas, estamos hablando de 45 horas de un partido a otro.
¿Y qué vas a hacer hoy con los chicos? jornada de recuperación, ¿o qué vas a hacer?
Evidentemente quedamos, porque nos toca renovar los test, haremos los test antígenos de nuevo, toca hacer sesión de recuperación y poco más, no podemos hacer mucho.
¿Y se pierde alguien para este partido de mañana?
Hombre, evidentemente, tenemos jugadores sobrecargados de hoy, ya veremos cómo va. Ayer tuvimos ya la primera infortunio, tuvimos que hacer un cambio en el minuto 25 de partido de Gabri por lesión, o sea, ya Gabri está prácticamente descartado y evidentemente tenemos futbolistas que habrá que ver cómo llegan a mañana, que muy probablemente no podrán participar, que tendremos que utilizar a otros. Pero bueno, al fin y al cabo eso para nosotros siempre ha sido una fortaleza y nunca una debilidad, porque en el club, en la plantilla, todos los futbolistas son importantes y todos han participado, incluso juveniles. Somos uno de los equipos que ha utilizado juveniles siempre y han formado parte de los entrenamientos y del día a día del equipo de tercera división y seguiremos haciendo y basándonos en lo de siempre, en utilizar a todos los futbolistas disponibles.
Pedro, la última.
Y según mis cálculos y lo que he visto en la página de la federación, aquí no acaba la historia, porque después hay un doble enfrentamiento con los equipos palmeros, Mensajero, Tenica, domingo y miércoles, creo yo, si no estoy equivocado.
Efectivamente. Y el miércoles pues tenemos el partido y no tenemos vuelo y tenemos que viajar a las 12 de la mañana, sabiendo que todos nuestros futbolistas tienen trabajo, o sea que
hay. Esto es increíble, la verdad que es increíble.
¿Y a qué hora tienes el regreso?
El regreso a las 8 de la noche, 8 y media.
O sea, que tienes que comer sobre la marcha, como se suele decir.
Tenemos que comer fuera, tendremos que jugar y pasar el día fuera, pero a ver, eso no sería un problema si fuera un sábado o un domingo, teniendo en cuenta que nuestros equipos, por así decirlo, no somos profesionales y todos tenemos nuestro trabajo, pues tendremos que intentar solicitar permisos el que pueda y el que no, pues trataremos de suplirlo de la mejor manera posible. Pero bueno, no nos podemos desgastar, nos las han interpuesto de así, ahora tenemos mañana un partido. Sería de tontos estar excusándonos, estar pensando en otra cosa que no sea el partido mañana.
Pues vamos a despedir ya a Rubén García, el técnico del CRI, Club Deportivo Santa Úrsula del Grupo Canario de la Tercera División. Recuerden que mañana habrá derbi de aproximación, como digo yo, dos municipios colindantes, dos municipios muy pegaditos, con mucho arraigo futbolístico, y que van a recuperar ese otro partido en el campo de la Victoria a las 7. El conjunto de Patricio de Ara se las verá con el equipo del amigo Rubén García, que también está ahora con nosotros en la sintonía. La verdad que no hemos podido entrevistar al míster del conjunto del Atlético Victoria porque la junta directiva ahora mismo no ha autorizado a Patricio de Ara no hablar aquí en este medio, sino en todos los medios en estos últimos días, y nosotros respetamos, por supuesto, la decisión de la junta directiva del club del Atlético Victoria. Por eso no vamos a poder tener a los dos míster en antena hablando de ese partido. Hoy han escuchado ustedes a Rubén García, a ver si pronto podemos hablar ya con el míster del conjunto victoriano, Patricio de Ara, en este partido importante que van a tener mañana a las 7 en punto. Rubén, que salga todo bien, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias, José Manuel, y un abrazo a Pedro, a los dos. Un saludo.
Venga, mucha suerte, Rubén, que te la mereces, amigo.
Pues vamos a seguir profundizando en materia de fútbol, pero ahora nos quedaremos aquí, en el municipio de Los Realejos, donde seguimos teniendo a la espera de volver a reanudarse en el fútbol regional y en la primera categoría la competición. Se ha paralizado, ya saben los amigos oyentes, estamos esperando, se ha iniciado pues con mascarillas estos partidos, pero todo depende de esa reunión de mañana, a ver qué va a pasar, en qué nivel vamos a estar, si seguimos en el 3, si bajamos al 2, o vamos teniendo más noticias, espero yo, esperanzadoras, con esto del COVID-19 y que vuelva la normalidad a los partidos, porque las competiciones han empezado, se han parado, y ahí tenemos al Realejo esperando a ver si puede conseguir este año el ascenso a la categoría preferente.
Sí, efectivamente, date cuenta que con la paralización de la competición, Realejo es en cabeza, el líder de la primera categoría, con 25 puntos, 10 partidos, segundo, otro equipo de la Villa Los Realejos, el Palo Blanco, con 18, aunque tiene 3 encuentros pendientes de disputar. Fundamental va a ser el encuentro Palo Blanco-Realejo, que en la primera vuelta ganó Realejo, es la única derrota que tiene el equipo de Pablo Blanco, y los otros dos equipos de la zona norte de esta categoría, el séptimo es el Matanzas con 12 puntos y octavo el Juventud Silense también con los mismos puntos. Recordemos que sube el primero y el mejor de los tres segundos, de los segundos clasificados de los tres grupos. Ahora mismo el segundo del grupo primero es el San Luis de Taco con 18 puntos, lo mismo que el Palo Blanco que tiene 18, pero en el grupo tercero el mejor clasificado es el Furia Arona con 20 puntos, con lo cual ahí este equipo, si acaba así la competición, sería el que ascendería a categoría preferente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que se decide si se reanuda la próxima competición, que es lo importante.
Y también en el resto de la cadena de filiales de esta Unión Deportiva Realejo. Vamos con la última hora de este equipo. Saludamos ya a Cayo Luis, que es el coordinador, un míster que está pues ahí en esta entidad del Realejo y que intenta, pues a ver, como todos nosotros, que ver a esos equipos azules pues en categorías superiores para la próxima temporada, o por lo menos que no se pierda ninguna categoría de los que ahora mismo están inmersos en competiciones, porque la base todavía no ha arrancado. Oiga, hola, mister, un saludo, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes y un saludo a Pedro.
Buenas tardes, amigo.
Pues Cayo Luis, compás de espera, pero ojalá que pronto veamos a los equipos del Realejo lo más arriba posible en las categorías, ¿no?
Sí, no obstante, tampoco nos podemos quejar, porque creo que el juvenil lo tenemos muy bien clasificado, el cadete exactamente igual, en los dos en categoría preferente, el juvenil de primera pues creemos que va a salvar la categoría, y el regional lidera hasta fecha de hoy, ¿no? O sea que no nos podemos quejar de cómo va evolucionando la temporada.
Sí, y el B, el Realejo es en la segunda categoría, que también ha tenido que sufrir el parón.
Sí, bueno, de momento tiene un empate, pero es un equipo en el cual pues el club no le pide resultados, sino formación de todos nuestros jugadores, que por H por B no tienen opciones de jugar en el primer equipo, pues tenemos el B, que esa es la idea, con la idea de que se hizo de que la gente de la casa, que no tiene opciones de jugar en el primer equipo, pues pueda participar en el regional de segunda y así no perderlos con vistas al futuro, ¿no?
¿Y han estado entrenando estos días?
Sí, sí, seguimos entrenando con las medidas de seguridad que ha impuesto el ayuntamiento y no hemos parado, ¿no?
Pedro.
Sí, bueno, lo que está diciendo Cayo, una es el técnico del Realejo B, ya lo conocemos, por la dimisión de Del Pino, ¿no?
Sí, es que como tú dices, Pedro, a Del Pino pues le surgió un trabajo, como comprenderás, pues le surgió una oportunidad de trabajo, creo que algo en un barco, en armas, y la verdad que es una oportunidad para él y no quería, vamos, desde el club le hemos dado todas las facilidades y de momento pues ha decidido aparcar un poco el tema y se ha dedicado más al trabajo. Y ahí pues hemos intentado seguir con el segundo Alejandro, voy a estar yo también con el segundo equipo hasta final de temporada, y tenemos a Javi, que lo hemos recuperado de preparador físico.
Perfecto. El partido, sin duda alguna, Cayo, Palo Blanco Realejo, el que se aspira, ¿no? Por lo menos a afrontarlo con todas las garantías posibles, ¿no?
Sí, pero más bien ya por que el Palo Blanco tiene que recuperar los partidos que no ha jugado antes de enfrentarse a nosotros, porque creo que tiene rivales de entidad como son el Frontera, ¿no? O sea que vamos a ver cómo...
No hay fechas todavía, ¿no?
Todavía no, que sepamos, no hay fecha. Nosotros, cada vez que la federación nos ha indicado de jugar, pues hemos intentado dar todas las facilidades para seguir jugando. Pero bueno, todavía no hay fecha para ese partido. Me imagino que tendrán que ponerse al día todos los equipos que faltan por jugar, porque nosotros, si mal no recuerdo, estamos casi al día de partidos jugados.
Claro, de todas maneras no es lo mismo con público que sin público, pero bueno, ahí han estado. Es una temporada rara esta, ¿eh?
Sí, y tan rara, y desde aquí, desde el club, pues agradecer la predisposición de los padres, de la base de la Unión Deportiva Realejo, porque sin ellos y con el tema de la pandemia, pues el club no sería viable, ¿no? Desde aquí agradecer la comprensión que han tenido con esta junta directiva y entrenadores y todos los que sumamos a la familia de la Unión Deportiva de Realejo, y en el cual ellos nos han ayudado mucho y nos han facilitado las cosas para que la base siga funcionando.
Pedro.
Sí, bueno, la base, lo que acaba de comentar Gallo, que siga funcionando, que es lo importante, que los chiquillos tengan competición. Y en el caso de la primera plantilla de la Unión Deportiva Aralejo, a los chicos hay que comerles el coco en esta situación que estamos, que si se juega, no se juega, es complicado, ¿no?
Sí, la verdad que es una tesitura porque lo hemos hablado incluso con el míster, con Alexis Jerez, y la verdad que le cuesta, aunque la didáctica la lleva muy bien y los tiene todos metidos, pero cada vez cuesta más que los chicos se involucren porque no sabes cuándo va a jugar, y tú sabes que los futbolistas entrenando nada más llega un momento que es muy difícil sopesar y aguantar esa situación porque no compites, ¿no? Que es para lo que se entrena, pero bueno, de momento no nos podemos quedar, está cumpliendo toda la plantilla y esperando a ver si esto evoluciona mejor.
La verdad que intentando a ver si todo esto pues se solventa, vamos a esperar a esta reunión de mañana, a ver si ya el viernes nos dicen algo, aunque yo espero que este fin de semana pues no haya competición en el fútbol regional y que todo se traslade ya para la próxima semana, porque no daría tiempo prácticamente de jugar ningún partido, ¿no? La federación de momento no ha puesto ni ha fijado en el fútbol regional de preferente, primera, segunda y en las categorías inferiores nada para este fin de semana, Cayo.
No hay nada estipulado ni nada programado, solamente
la categoría nacional, sí, eso sí.
Categoría nacional no han parado y cualquiera que pueda entrar en la federación, en la web de la federación, verá que tienen los partidos programados en la Isla del Hierro, creo que en La Palma también de regionales y en La Gomera también de regionales. O sea, La Palma, La Gomera y El Hierro creo que sí tienen programado porque están en nivel 1, o sea que los demás tenemos que esperar a ver si el gobierno baja al nivel de con el tema del COVID.
Pues Cayo, ¿algo más que tú quieras decir?
Nada, José, tú sabes que para mí ustedes dos son, aparte de grandes personas y grandes periodistas, son mis amigos, y muchas gracias por acordarse de nosotros, de la Unión Deportiva Aralejo. Sé que tú particularmente la llevas en el corazón y vamos, si entre todos vamos poniendo a Aralejo donde realmente se merece, ¿no?
Sí, vamos a ver si esta junta directiva que capitanea Carlos Febles, con Cayo Luis como coordinador que lo hemos tenido en el día de hoy, pues este Aralejo pronto lo vemos en la categoría por lo menos preferente. Ya luego ya puede intentar buscar como los demás, ¿no? El ascenso a la tercera división, porque siempre lo digo, no olvidemos que este equipo todavía nadie le ha superado. Ha llegado a estar en segunda división B hace ya unos cuantos años, pero como todavía nadie la ha superado, pues sigue siendo el equipo referente en el materia futbolística, que en una alta categoría pues ha defendido los colores de este norte de la isla de Tenerife. Pues Cayo Luis, dile adiós a tu buen amigo Pedro.
Bueno, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Venga, otro campeón que te merece lo mejor. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Cayo, hasta la próxima y suerte.
Igualmente, José Manuel, un abrazo.
Bueno. Muy buenas tardes. Pues vamos ahora a seguir profundizando porque también en categoría nacional, en fémina, las competiciones siguen su marcha. Y no solo tenemos al primer equipo de fútbol femenino, que lleva en la dirección técnica un hombre que estuvo en el Vera, que hizo grande también al conjunto portuense, como es Francis Díaz, ahí metido de lleno en el conjunto sureño, en el conjunto tinerfeño, el Granadilla Tenerife Gatesa A, sino también hay futbolistas, chicas, de aquí del norte de nuestra isla, que siguen estando en primera línea. Y este es el caso de la orotavense Aitiona, que es jugadora del equipo filial del Granadilla, aunque ya ha jugado y ha tenido minutos en esa primera plantilla de la primera división. Y que ahora va a haber un derbi en este fin de semana, el domingo a las 12, entre el conjunto filial del Granadilla y el Real Unión de Tenerife, que es la categoría que está por debajo de la primera división. Y ella, en este caso, Aitiara, pues está con nosotros en la sintonía. Ya me dicen los compañeros que está la línea abierta. Hola, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por aquí tenemos al compañero Pedro que también te saluda, ¿eh?
Muchas felicidades, campeones.
Muchas gracias.
Tienes 21 años, juegas de lateral o también a veces de extremo, siempre por la izquierda, pero además eres monitora de la academia del equipo del Granadilla Tenerife Gatesa en la zona norte, que ahora mismo está esto parado por el COVID, ¿no? ¿A Itiora?
Sí, la verdad que sí, es un proyecto que bueno, que sirve para sacar a niñas y para la cantera y que puedan disfrutar de tener una escuela para ellas y enseñarlas y ayudarlas en todo lo que sea.
Yeah.
Ahora mismo se encuentra parada por lo del motivo del COVID, pero volveremos otra vez y puedes hacer una llamada a todas esas niñas que quieran participar de la zona norte, que son bienvenidas y le ayudaremos en todo lo que podamos.
Aitiara, esto es en el Estadio Los Cuartos, ¿no?
Sí, estábamos en los Estadios Los Cuartos.
Ya, y tú eres de la villa también, o sea que es un orgullo sí, para ti.
Sí, yo soy ahí mismo soy.
Y ahora...
Llevar la escuelita en un campo en el que yo jugué, pues la verdad que ilusiona bastante y para adelante.
Y que es una envidia de campo, ¿eh? Césped natural, ¿eh?
Hombre, no todos tienen el privilegio de jugar ahí, de entrenar ahí. Y entonces pues tenemos que aprovecharlo al máximo y que ellas principalmente lo disfruten.
Claro que sí. Y ahí, Tiara, lo tuyo es seguir creciendo, ¿eh? como futbolista. Pedro, ¿alguna pregunta así ya inicial para una futbolista que tiene un gran porvenir en esto del fútbol, ¿eh?
Sí, por supuesto, la conocemos, por supuesto, conocemos a su familia. Es una gran niña y además una excelente deportista que además intenta promover esa cantera, como ella está diciendo, de fútbol femenino. Y la pregunta es fácil, ¿cómo ves tú el fútbol femenino en el norte? ¿No? ¿Faltaría quizás más implicación por parte de algunos municipios para potenciar el fútbol femenino?
Hombre, poco a poco pues se van creando equipos de fútbol femenino, en este caso pues tenemos el Ortava, está también el Longuera, el Perdoma, entonces poquito a poco pues les animo a todas esas niñas que quieran crecer y que quieran jugar a fútbol, que se apunten, que van a tener respaldo de clubes que estarán contentos con tener y formar más categorías de fútbol femenino.
El estar en el filial y el tener posibilidades de estar en el equipo A, en la máxima competición, que ya has disfrutado de minutos, bueno, para ti me imagino que habrá sido un gran paso y ojalá que se sigan fijando en ti, ¿no?
Hombre, todavía soy una jugadora joven y poco a poco pues aquí intento nutrirme de todo, y cada una de las jugadoras y sacar el mayor provecho posible para seguir formándome y poder llegar a jugar en primera división y sumar más minutos.
¿Y qué minutos has tenido? Cuéntanos un poquito esa experiencia.
He jugado 90 minutos con el Español, 90 minutos con el Valencia y el otro día tuve 20 minutitos más o menos así con el Madrid. La verdad que han sido partidos complicados, pero con la ayuda de todas, pues ha sido fácil sacar el partido.
Y además...
¿Y qué te dice Francis Díaz, el míster?
Que ha renovado, que ha renovado. O sea, que está fijo ahí, ¿eh?
Que él cuenta conmigo, que tenga tranquilidad, que todavía tengo mucho camino, mucho tiempo por delante y que día a día tengo que trabajar para estar ahí y ganarme el puesto, obviamente.
Claro. Y la selección española que se fija mucho también por aquí, ¿eh?
La verdad que sí, que tenemos el caso de la jugadora Ainhoa, que tiene 16 años y se la lleva a la sub-19. Entonces, para mí es un orgullo también que compañeras mías pues estén ahí y disfruten de esa experiencia que se vive muy pocas veces en la vida.
Claro. Ahora tienes el derbi con el Real Unión de Tenerife. Es lo máximo que tenemos después de la categoría de primera división, lo más cercano que tenemos, que es en esa otra categoría donde tú has estado durante toda esta temporada, que además con equipos muy, muy importantes, ¿no?
Hombre, el Real Unión tiene muy muy buen equipo y que nos enfrentemos significa...
Era el antiguo Tacuense, para los amigos oyentes, que exacto, se fusionó con el Real Unión.
Entonces, para ambos equipos que nos enfrentemos, significa que uno, que está la categoría salvada para ambos, y que vamos a disputar ese partido como uno más y a intentar dejar los tres puntos en casa.
¿Y quién va por encima ahora mismo?
Ellas van por encima nuestro.
¿Cuántos puntos llevan ahí de ventaja?
Creo que nos llevan 6, puede ser.
Bueno, pues por eso está ahí la rivalidad, a ver quién se lleva estos tres puntos, ¿no?
Hombre, por supuesto, son tres puntos más y tres puntos importantes.
Claro. ¿Pedro?
No, nada, simplemente que tenga toda la suerte del mundo. ¿Se prepara de manera especial este partido por ser de máxima rivalidad?
Hombre, por supuesto, todos los partidos se preparan, pero ese lo preparas más, con más ganas, porque es un derbi y obviamente pues lo quieres ganar.
Y que nadie quiere perderse.
Y que las jugadoras se conocen, ¿no?
Obviamente, sí, ya yo tengo en el equipo del Real Unión tengo un par de amigas y la verdad que bueno, que te ilusiona enfrentarte contra ellas y que dentro del campo eres rival, pero fuera pues te quedas con esa amistad.
Claro, y que además te preparas para eso, ¿no? Para darlo lo mejor y nadie quiere perderse ese partido, ¿eh?
Hombre, está claro. Y yo pues nada, no se puede entrar al campo por el motivo de lo del COVID y demás, pero le animo a toda la gente que quiera, que puede ver el partido por YouTube, en la página de Ludes de Tenerife, y pues que nos animes desde casa, que también es importante.
Te acompaña también otras compañeras, ¿no?, del norte, ¿no?
Sí, Cataisa, creo que...
De ICO, ¿no?
De ICO, sí, exacto.
Bueno, son poquitas, pero por lo menos van saliendo, ¿eh? Porque después por aquí, como tú bien dices, y como decía compañero Pedro, pues hay otros equipos que van sacando también jugadoras de la cantera y que todas sueñan con estar en la primera división, como ha sido el caso tuyo. Pedro, la última entonces ya para la amiga...
Sí, la última es, evidentemente, que en el caso de ellas, si los entrenamientos los tienen que hacer en el sur, lo hacen en Santa Cruz. Lo digo por lo de la distancia, que también es un hándicap enorme, ¿no?
Yo, por ejemplo, yo tengo dinámica, entonces mis entrenamientos son aquí en el sur, a no ser que me manden a entrenar con el B, que son en Santa Cruz.
En La Salud, ¿no? Donde juega a nivel local, ¿no? El B.
Ahí mismo. Uh-huh.
Pues, ¿qué le dices ya, por último, pues a toda tu gente que está al lado, que te ha visto crecer, que te han apoyado y que al final han confiado la familia lo primero, los amigos, las amigas, ¿no? Y las compañeras y compañeros que has tenido, entrenadores y demás por aquí, por el norte, que al final, pues, te ven a ti como un espejo ahí.
Hombre, sobre todo a mi familia... darle las gracias por estar día a día conmigo, porque sé que es difícil también estar ahí apoyándote o cuando no juegas, pues darte ese ánimo y esa palabra que diga pues venga que voy a por el siguiente y voy a luchar más para poder tener minutos y demás. Y a mis amigos pues tres cuartos lo mismo, y a los entrenadores que he tenido y en los clubes en los que he estado, que gracias por darme la formación que me han dado y por hacerme crecer día a día.
¿Y cuál es tu modelo de jugadora? ¿Cuál es tu favorita a nivel mundial de fútbol femenino?
Para mí, mi favorita y en la que me centro y en la que es mi referente ahora mismo, más que nada por mi posición y demás, es la lateral zurda nuestra, que es Pisco. Y bueno, pues me fijo mucho en ella, me fijo mucho en lo que hace, me da consejos y entonces pues todo eso pues lo recojo, obviamente.
Pues, qué bonito.
Desde aquí te felicitamos. Aitiara, la jugadora de la Orotava, que está viviendo sus mejores momentos ahora mismo en esas máximas competiciones de la primera división y en la categoría inferior, en la B, donde ahora mismo milita en las filas del conjunto del Granadilla. A ver si vemos a la amiga Aitiara algún día en la selección española, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Hasta la próxima y suerte.
Venga, hasta luego.
Dile adiós a Pedro.
Venga, suerte.
Hasta luego, gracias.
Mucha suerte, venga.
Muchas gracias.
Bueno. aparcamos el balón y nos subimos al coche, vamos al automovilismo. Tenemos ahora al piloto de este municipio de Los Realejos, Manolo Mesa, ya en la sintonía del programa de Frecuencia Deportiva. Pedro, acompáñanos porque también puedes ir de copiloto, ¿eh? Manolo, un saludo, buenas tardes, bienvenido. Sí, espérate que Juan Diego te baja un poquito el tono aquí del micrófono, porque está un poquito saturado, y enseguida, estas son las cosas que a veces el coche pues no sale a la primera, ¿eh? Pero enseguida, como ha habido tantos programas hoy aquí, pues a veces tocas una tecla y sale otra. A Manolo, ahora sí, saludos. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, con ganas ya de arranque esta temporada para intentar hacer lo que nos gusta y practicar nuestro deporte.
Sí, señor. ¿Y cómo será esta temporada para ti? Porque tienes muchas novedades, cuéntanos.
Pues sí. Tengo muchas novedades en cuanto a participación, en cuanto a copiloto y en cuanto a evoluciones del propio vehículo, claro.
Te saludo a mi compañero Pedro, que también que está contigo muchas veces, está también en el mundo del motor y hoy nos está acompañando aquí, como siempre, te saluda, Manolo.
Sí, Manolo, hola, Pedro, un abrazo, amigo, un abrazo, sabes un abrazo. Que te admiramos ya no solo como persona que eres del 10, sino también como un gran piloto, ¿no? Y el mundo del automovilismo te debe mucho, porque eres una institución en el automovilismo canario y tienes una afición que está ahí pendiente a ver qué es lo que hace Manolo Mesa, porque por supuesto ya son muchísimos años al frente siempre del automovilismo en todo Tenerife y en toda Canarias.
¿Y cómo se prepara ese vehículo? Cuéntanos un poquito, ¿ha habido novedades en estos días atrás? Hacías también alguna presentación y un poco dónde vamos a tenerte, porque de momento lo más que tenemos ahora a la vista es el Rally Orbercame Norte para el día 23 y 24 de este mes.
Bueno, ahí empezarán todos los equipos que hagan el campeonato regional, el campeonato de Canarias de rally, porque será la primera prueba a nivel regional o a nivel campeonato para toda Canarias, ¿no? Entonces, todos los máximos artilleros, los máximos pilotos y equipos, que todos los que vayan a participar en el regional, tendrán que estar en el Orbercame Norte. Aparte de todo lo del provincial, todo lo insular y todos los pilotos locales, que tenemos un montón en este norte, que preparan sus coches de cara a este rally, ¿no?
Claro que sí. ¿Cómo va a ser esta temporada para ti? Después de esta zona aquí norte, habrá que ir, como dice aquel, coger la maleta y trasladarse a las otras islas, ¿no?
Sí. Este año tendremos que ir a La Palma, creo que estaremos en julio después del Villarreje. Primero haremos el Villarreje Campeonato de España y Supercampeonato este año, el 14, creo que es 13, 14, 15 de mayo, por ahí. Estaremos en el Rally Villarreje. Y luego nos trasladaremos a La Palma, eso fue en mayo, pero en julio estaremos en el Rally Sendero, si no ocurre nada. Y luego estaremos también en Gran Canaria en septiembre.
En Teror.
Luego volveremos a correr aquí en Tenerife. Uh-huh. En Teror, justamente. Sí. Luego estaremos en Tenerife para correr en octubre el Rally Orbercame Isla de Tenerife. Y esas son nuestras participaciones, ¿no? Y luego nos guardamos el Rally de Lanzarote, Isla de Lanzarote, por si nos hiciera falta algún otro resultado, o por tener un as guardado en la manga o una carta para luchar por el campeonato, ¿no?
Claro. ¿Y el coche?
Háblanos, Manolo, del coche. ¿Estás contento? ¿Lo has probado? ¿Estás satisfecho con el rendimiento?
Bueno, Pedro, no lo hemos probado, no lo hemos arrancado. Está siendo sometido a una operación quirúrgica muy grande, vale la redundancia. Nos ha llegado el motor, toda la mecánica estaba en la península, en el preparador, poniéndolo a cero, revisándolo y poniéndole las últimas evoluciones de motor, de diferencial. Ya el año pasado nosotros habíamos estrenado las evoluciones de suspensión, de aerodinámica y de freno. Ahora nos faltaba la parte mecánica, el cual estamos llevando a cabo. Se está llevando a cabo en estos momentos, ¿no? La semana pasada recibimos toda la mercancía de Península y están trabajando al estajo para ver si esta semana, ya esta misma semana que estamos, ya se pudiera por lo menos poner en marcha y empezar a hacerle las horas de rodaje antes de echarlo a caminar.
Por eso te decía, contra el reloj, ¿no?
Sí. Estamos con una incertidumbre tremenda porque no sabemos cómo va a ser, cómo se va a comportar, si vamos a recibir o vamos a tener la ganancia de todo lo que esperábamos o por el contrario no es tanto como nosotros pensamos. Y en fin, hemos abierto el motor, la caja y los diferenciales para que no quede nada por revisar. Y hombre, siempre que se hacen cambios es para mejor, y así lo espero.
¿Y quién te acompañará como copiloto, Víctor?
Víctor Pérez será el acompañamiento, el acompañante en el primer rally. Y, hombre, un poco porque también se lo hemos pedido, porque él todavía está bastante molesto de su accidente el año pasado y demás, pero bueno, va a ser un esfuerzo tremendo para estar con nosotros, porque no podemos contar en este rally con Ariel Bonilla, que estará corriendo ese mismo día de los de Cane Norte, un rally en la península del Campeonato de España de Tierra, con el que está comprometido también. Y luego seguirá Bonilla a partir del Orbe Came Norte, pero claro, no descartamos a Víctor porque nos une mucho a él, me gusta ir con él y espero durante la temporada que se vuelva a subir a mi lado derecho.
Manolo, una pregunta obligada. Estamos en una pandemia complicada, el tema económico. ¿Te respetan los patrocinadores? ¿Estás a gusto?
Sí, bueno, el 90% de los patrocinadores seguirán. No nos acompañará este año por decisión de ellos, de Calzado Celi, porque ellos también tienen otros programas en el cual están inmersos ellos mismos como pilotos, los subpropietarios, y han decidido este año parar la colaboración que tienen con el equipo Mesa Competición. Pero bueno, es normal, ellos... si me patrocinan a mí, no podrían correr ellos, y es de agradecer los 2 años que llevan acompañándonos en el coche y a modo personal, y me imagino que habrá alguno nuevo, ¿no? Habrá alguno nuevo, que si lo hay se desvelará, Dios mediante, el 22 de abril, en una presentación que está preparando Suzuki en Femotor Tenerife, junto con la empresa que va a llevar nuestras redes sociales, que se va a llamar Pro Auto Competición.
Pues de aquí a allá nos seguirás informando. Manolo, me alegro un montón de que esté todo en marcha y hoy queríamos comunicárselo a la afición y a esta que sigue siendo tu casa, a todos los amigos que siempre conectan diariamente para escuchar la mejor información del deporte. Cuídate mucho y mucha suerte.
Muchas gracias. Saludos, Emanuel. Pedro, un abrazo grande.
Gracias.
Venga, igualmente, amigo. Chao. Suerte.
De un grande a otro grande, del motor al voleibol. Saludamos ya a Guillermo Sicilia, presidente del Club Voleibol Orotava Puerto La Cruz. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
La noticia pasa porque, como estamos con esto de la pandemia, se vuelve a reanudar la competición para ellos y para ellas, ¿no?
Sí, la federación ha mandado una certificación considerando lo que ya sabíamos de entrada, que la segunda división tiene ámbito nacional y, bueno, adecuándonos a la normativa del último BOC, pues se nos va a permitir reanudar la competición este fin de semana.
Entonces, ¿cómo queda ahora esto? Porque tendrán que recuperar partidos, ¿no?
Sí, tenemos doble jornada, tanto chicos como chicas, este fin de semana, y todavía quedará un partido por recuperar la próxima semana.
Entonces, cuéntanos cómo están preparados los partidos de esta semana.
Bueno, el equipo más femenino compite el sábado contra el Cuesta Piedra en Santa Cruz a las 4 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana contra el Zanaya Aries. Y los chicos compiten el sábado contra el Aries y a las 6 de la tarde y el domingo contra el Arinaga.
Muy bien. Pues mi amigo y tu compañero también, porque siempre nos consideramos así en esto del mundo del deporte, porque Guillermo ha sido muchas veces comentarista también en esta casa, pues te hace alguna pregunta a nuestro compañero Pedro en la despedida ya.
Muy bien, no, simplemente volver a arrancar siempre cuesta, ¿no? Un poquito más complicado, pero me imagino que con todo el ánimo del mundo, ¿no?
Bueno, esto es una competición, lo he comentado en otras ocasiones, completamente adulterada. Ahora mismo nos permiten competir el sábado en condiciones normales, pero no podemos entrenar con contacto. Eso significa que estamos haciendo prácticamente trabajo de técnica y táctica individual. O sea, vamos a ir, para que te hagas una idea, a la competición del sábado sin haber trabajado nada de bloqueo. O sea, el ataque ha sido de manera individual, sin tener la posición del bloqueo, lo cual significa, bueno, un problema táctico importante a la hora de afrontar los partidos. Yo creo que la competición este año es importante porque evidentemente sirve de test para ver si el trabajo que estás haciendo a diario es eficaz o no, pero de cara a clasificaciones, etcétera, no tiene ningún valor porque estamos arrancando y no tiene mucho sentido. Pero bueno, es lo que hay, la pandemia es lo que nos da, y yo creo que lo importante sobre todo es poder mantener la actividad. El hecho de que podamos seguir entrenando, eso es fundamental. Y bueno, pues considerando la competición como te digo, como un test, como una ayuda y como una motivación extra siempre para los deportistas, pues yo creo que no estamos mal, dadas las circunstancias.
Pues desde aquí le damos las gracias al invitado del día de hoy en materia de voleibol, al presidente del Club Voleibol Orotava Puerto La Cruz. Guillermo Cecilia, seguiremos en los próximos días y hay que dar la gran noticia, la reanudación de la competición a nivel de la segunda división para los equipos nuestros. Un abrazo y gracias.
Gracias y salud para todos. Venga.
Un abrazo, muchas gracias. Pedro, nos ponemos ya en la despedida. Será hasta la próxima semana cuando volveremos a contar con tu presencia aquí en nuestro micrófono.
Así será, si os quiero, un placer.
Juan Diego del Pino, Juanjo González estuvieron en la técnica, les habló José Manuel Martín. Ahora no se marche, que viene buena cosa aquí en esta casa en Radio Realejo. Hasta mañana.
Sintonízanos online en radioralejos.com.